Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que están preguntando.
Eran las 3 de la mañana. Ay, oh, ay, oh.
¿Alguien tiene idea hasta cuándo preguntan esto? Yo no.
No sé, ¿eh?
Vosotros, por si acaso, ya sabéis lo que tenéis que responder. Sí, sí, dígaselo a su vecina, compártalo. Así se llama este programa de radio, no lo olvidéis. Hay 5 las 3 y 5 las 2 en Canarias de este 14º día del mes de marzo. Ya está más cerca el verano. Bienvenidos a la segunda hora de transmisión de este espacio radiofónica. Que camina cada fin de semana hasta las 6. Bueno, pues queridos amigos, llegó el momento de quitarnos años de encima, de ponerle la crema antiarrugas a la radio para que volvamos a ser jóvenes.
¡Nos vamos!
Estaremos un ratillo buscando en el baúl de los recuerdos con nuestra sintonía inequívoca, sonido Mazinger Z, la película que nunca verá David Miner. Bueno, queridos niños, que así, perdón. Ahí está.
Te quedo panchi.
¿Ya has logrado aprender esto, Whopper, en japonés?
No, lo tengo aquí escrito en la pared.
Ah, está escrito, perfecto.
Majingo, Majingo.
Ahora
Majinga.
¡Sí! ¡Sí! Bueno, queridos amigos, ¿qué vamos a hacer hoy? Gracias.
Tenemos una pequeña sorpresa hoy.
Sí, sí.
Damas y caballeros, con todos ustedes, David Miner, haz los honores, por favor.
Ay, es que para mí es un placer. El hombre Marvel en España. Un hombre que lo sabe absolutamente todo de este maravilloso mundo. Conexión con Barcelona. Dani Senabre, buenas noches. Dani,
muy buenas noches a todos,
saludos,
Vengadores.
Unidos. Ahí estamos.
Somos los Vengadores, todos los que estamos aquí. Somos cuatro, podemos hacer un equipo, sí, de superhéroes.
Sí. ¿Tú qué serías? ¿Tú quién te pides?
Yo mido 1.91 m.
O sea, tú puedes
como yo,
ser
como yo. Mira,
Mister Fantástico, por ejemplo.
Sí. Lo que pasa que, bueno, Mister Fantástico no es de los Vengadores.
Vamos a ampliarlo el tema al universo Marvel en general.
Ah, entonces sí, puedo ser Mister Fantástico, la antorcha humana, lo que tú quieras.
Fíjate, a mí me gustan los poderes de Sue Storm, de la chica invisible.
Hombre, es que molaría, ¿eh? Hacerse invisible, o sea, bueno, puedes espiar, puedes robar, puedes...
Sí. Esas bolas de energía para esconderte, para hacer submarinismo, por ejemplo.
Correcto.
Claro, como para mí es invisible todo el mundo, pues yo estoy al revés.
Oye, Dani, ¿tú tienes en casa, en tu despacho, no sé, alguna figurita de Marvel o algo?
Tengo la cabeza, o sea, el casco de Iron Man, a nivel, o sea, tamaño real, digamos, ¿eh? No hace todo lo que hace el casco de Iron Man, pero lo tengo ahí. Tengo el guantelete de Thanos, con lucecitas y tal, que mueves las manos y chasqueas los dedos y hace ruido y tal. No desaparece el universo, ese es el problema, pero sí, tengo mil tonterías de estas. Soy un freak.
Digamos que para la gente que nos está escuchando ahora, tú eres como el Maldini de Marvel.
Sí, hombre, ojalá me dieran ese título, pero sí. Desde pequeño tengo cómics, tengo un disco duro con todas las series de dibujos animados de los 70, de los 60, de los 80, de los 90, que sí, X-Men, todo lo que quieras, sí.
Muy bien. Bueno, pues no podía ser de otra forma, porque hace semana y pico que terminaba de emitirse el último capítulo de la que está siendo la serie de la temporada, que es WandaVision en Disney Plus,
sí,
del universo Marvel. Y bueno, aquí en La Hora Vintage lo que solemos hacer es traer a la memoria otras series de otras épocas y de otros tiempos, y WandaVision es la excusa perfecta porque precisamente muchos de los capítulos de WandaVision están envasados o tienen unas reminiscencias muy claras y muy concretas a series de los años 70, de los años 60 incluso, hasta los 80, los 90. Y esto nos da la oportunidad, pues eso, de contar un poco qué serie sale reflejada en cada uno de los capítulos, especialmente en las intros, bueno, y en la estética general de cada uno de los episodios que nos ha traído Disney Plus con esta pedazo de, de edición de del universo Marvel, que además creo que ha sido de las más caras de la historia, ¿no? Porque
sí,
si no me equivoco, cada capítulo costaba una millonada.
Lo que pasa es que se lo han gastado casi todo en los últimos, pero sí, y ha sido también, les ha salido a cuenta, porque ha sido de los más streameados. Hay un capítulo que creo que es el 8, que es el elemento mediático más streameado de la historia desde que existen en Netflix y todo esto. Que por cierto, creo que le acaban de superar, y ahora os vais a reír, pero El Príncipe de Zamunda 2 ha superado al episodio 8 de WandaVision como el producto mediático más streameado en estos momentos en el planeta. Porque hay muchos países que están en confinamiento, semiconfinamiento y tal, y se ve que todo el mundo se ha puesto El Príncipe Zamunda.
Yo lo que sí que había leído es que durante las primeras horas de emisión del capítulo 9, los servidores de Disney Plus se cayeron incluso dentro de Disney Plus, porque los propios empleados de la compañía como que entraron un par de horas más tarde a trabajar para poder ver el episodio. Y entonces tuvieron un momento ahí de estrechez, sí, sí, de servidores por el aluvión de gente que se conectaba en ese momento para ver el último capítulo de la serie.
En España lo sufrimos, y a mí me pasó. Todo el mundo que viera el episodio, pues yo qué sé, el sábado, el domingo, no tuvo problemas, pero si lo querías ver el viernes entre 9 y 10 de la mañana, que es cuando lo subían, se colgó. Hubo unos minutos que salía un mensajito que ponía, perdone, tenemos unos problemas. O sea que fueron solo 5 o 6 minutos, pero pasó. Sí, sí.
Y aquí en el pueblo pasó. Buenas noches.
Hombre, se han caído, José, los servidores. ¿Tú ves WandaVision, sí, sí, José Ra?
Vamos, claro, vio el Atleti.
Claro.
Que juega en el WAC, ¿no? Pero.
Claro.
No, en serio, pasó aquí en el pueblo, buenas noches, porque hasta aquí, pues fui al bar del tío Pacorro, grabamos toda la mierda. Se ha caído el servidor de Disney Plus.
Claro. ¿Y qué hicisteis? ¿Matasteis un cordero o algo, no?
Bueno, matamos una cordera, no, exactamente. Y claro, y me dicen, José Ra, ¿qué ha pasado? Que se ha caído el servidor. Y estoy yo, pues Bustillo, que habrá pisado un cable, que ya sabes cómo son estas cosas. Y naturalmente, pues matamos una cordera en honor de ese plataforma de internet que es Disney Plus.
Por cierto, Dani, ¿has visto la del Príncipe de Zamunda 2?
No la he visto.
Bueno, bueno, pues ya la comentaremos, ¿eh? No vamos a hacer spoilers.
¿Te gustó o no?
A mí particularmente me gustó mucho al principio, cuando presentaron a todos los personajes que salían en la película original, pero luego ya un poco se hace dura.
Ya. He leído que Wesley Snipes se come a Eddie Murphy, pero sí. solo he leído eso.
Literalmente.
No tengáis miedo, aquí anda que no hemos hecho spoilers nosotros.
Es que de hecho lo vamos a hacer ahora. O sea, vamos a advertir que si alguien no ha visto todavía WandaVision, que sepa que va a haber aquí un montón de spoilers, porque es que además es normal, si no podemos hablar de esto.
Oye, ¿no lo hace el Poli?
Por favor. Por cierto, que el último episodio de WandaVision...
Sí.
Ha sido el que peor nota ha sacado de los espectadores, que ponen nota tal, el que menos ha gustado ha sido el último.
Pues es curioso, porque a mí me parecía que como cierre está bastante bien, en general. Sí.
Lo que pasa es que se prometieron muchos cameos y muchas cosas y tal, y no...
Bueno, o la gente que se hizo unas ilusiones que también podían estar un poco desmedidas, ¿eh?
Correcto.
Claro.
A lo mejor se pensaban que iba a salir ahí, yo qué sé, Robert Downey Jr. o algo de esto.
Sí, el Doctor Strange, que parece que rodaron una escena, pero no la pusieron. Pero eso alimentado por los propios actores, ¿eh? Porque Paul Bettany, que es el que hace Visión, dijo que, guau, que va a haber un cameo que se parece al de Mandalorian, no sé qué, y al final no.
Y fue muy triste, porque todos pensábamos que iba a salir José Merced en un cameo de esto.
Esto que estamos escuchando es la sintonía, la cabecera de apertura del capítulo 3-2-2 de WandaVision. Lo que decíamos al principio, los episodios de WandaVision están envasados en series de la televisión americana de toda la vida. Y este en concreto, Dani, tú lo tienes claro, porque es que estuve discutiendo con gente sobre en qué series estaba basada la cabecera y el capítulo en general, y no nos poníamos de acuerdo, porque yo creo que esto obviamente suena mucho a Embrujada.
Sí.
Pero sin embargo sí que he leído que hay gente que relaciona el capítulo más con el show de Dick Van Dyke.
Bueno, el show de Dick Van Dyke está, yo creo que está presente en toda la serie, sobre todo en los primeros, lógicamente cuando ya sale de la... Se pueden hacer spoilers, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, perfectamente.
O sea, cuando ya sale de la sitcom y está luchando ahí en el pueblo, pues ya no. Pero en casi toda la primera mitad de la serie, el elemento referente que más han utilizado es Dick Van Dyke, porque de hecho, Dick Van Dyke, que está vivo.
Sí, aunque, es verdad.
Que llame.
Correcto.
Que llame.
Pero Dick Van Dyke ha estado como consultor, o sea, ha estado presente en el rodaje de WandaVision y dando sus opiniones. Esto lo tenéis que hacer así, lo tenéis. O sea, dando un poco la guía de lo que es. Él dice que él no tiene ni idea de Marvel, que no sabe nada, no sabe ni quién es el Capitán América, que es de su época, pero bueno, no lo sabe.
Van Dyke Show.
Exacto. Pues Dick Van Dyke estuvo asesorando a los actores en toda la primera mitad de la serie.
Para la gente que no lo recuerde, Dick Van Dyke es el desollinador de Mary Poppins.
Larry Matthews.
Y también es el que salía en Chitty Chitty Bam Bam.
Es verdad.
Sin embargo, yo creo que a mí particularmente los primeros episodios, sobre todo las escenas en la cocina y tal, me recuerdan mucho a las situaciones de Embrujada cuando Samantha, ¿se llamaba Samantha? Samantha, la bruja, se dedicaba pues a hacer las tareas domésticas utilizando sus poderes. Eso de arrastrar los platos por el aire con un movimiento de los dedos o cocinar. Correcto. Y que las cosas se pusiesen a funcionar solas. Me sonaba mucho más a Embrujada que al show de Dick Van Dyke. Pero también hay gente que ha visto rasgos de otra serie en esos dos primeros capítulos que eran en blanco y negro. Hay gente que se acuerda de I Love Lucy. ¿Tú llegaste a ver alguna vez I Love Lucy, Dani?
No, de todas las que hemos dicho, a mí no me cogieron por época casi ninguna.
No,
pero
no, a mí tampoco, obviamente.
Pero Embrujada, pues he visto, por supuesto, ha habido reposiciones y remakes, y la escena animada, la secuencia de dibujos, todo el mundo la conoce y tal. Y de Dick Van Dyke sí que había visto cosas, pero I Love Lucy es la que menos conozco de todas las que...
Lucy, lo más parecido que ha visto ha sido Lucy Enrique, ¿no?
Sí, buen jugador. Era hijo de... padre de Amunike, ¿no?
Perfecto.
Yo creo que Te Quiero Lucy debe ser la serie más antigua a la que hace referencia WandaVision, porque de hecho es como de los años 50, es del 51 al 57. Lucy es la mujer de Ricky Ricardo, que es un director de orquesta cubano que está establecido en Estados Unidos. No, no sé si es en Nueva York. Sí, es en Nueva York. Estaba pensando si era Nueva York o Miami, es en Nueva York.
¿Cómo lo miras?
Harpo Marx portrayed himself. Y en general ella era bastante torpe y lo que intentaba era hacer que ayudara a su marido a triunfar, y lo único que conseguía era pues generalmente meter la pata y generar situaciones graciosas, que eran lo que estaba basada la comedia fundamentalmente. Entonces la relación que hay entre WandaVision y el jefe de Vision en la oficina es un poco lo que intentan vender con la referencia a I Love Lucy. Y desde luego lo que dices tú, la careta de los dibujos animados del episodio 3 de WandaVision está absolutamente clavada a las caretas en blanco y negro de Embrujada, que es una serie que yo siempre cuento lo mismo, pero me hace mucha gracia porque lo más mágico que tuvo esta serie fue cuando cambiaron al marido. De repente, el actor que interpretaba al marido de Samantha, lo cambiaron de un día para otro y no pasó absolutamente nada.
Eso ha pasado varias veces. Eso pasó en El Príncipe de Bel-Air.
Con la tía.
Con Vivian, la mujer del tío Phil. Y ha pasado en más series. Y sí, tienen que hacer como si nada, pero claro, el público no es tonto.
No, pero es que además me parece que en El Príncipe de Bel-Air, respecto a eso, hay un momento en el que todos miran a cámara como diciendo: me han cambiado a la tía y no he dicho absolutamente nada. Bueno, pues vamos con el episodio de los años 70 de WandaVision.
Hombre.
Esta es la careta. Fernando, si te suena esto, es porque Chenique lo ha versionado.
No, sí, claro, lo versionó. Además, en el pueblo lo cantamos en la parroquia. Sí, hombre, sí, claro que te suena, que lo hice el otro día.
Dani, tú no lo has escuchado, te vamos a poner la versión que hizo Chenique de esta canción.
Por favor.
Sí. Es bastante lamentable.
Mucho mejor que el original.
La madrugada ha llegado, conectado a la radio, otro fin de semana. El programa ha empezado, me he quedado desvelado y me pongo a cantar. Habrá risas y ritmo, entrevistas, canciones y la hora vintage. Volverá el espejito, sonarán peticiones y mucho, mucho más. Y hoy, ¿quién vendrá al cafetín? Con Anselmo Mancebo, con sketches y más, hasta que puedas bailar. Y la mar de contentos, a las 6 llegaremos sin haber roto nada. ¡Vamos allá! que esto va a empezar.
Esto normalmente se suele poner al principio del programa, pero como somos así, lo ponemos a las 3:30, que nos pasamos por la mitad.
Para mí es un error de Marvel no haber incluido esta, esta versión.
Querido Pablo, gran error de Marvel.
Buenas,
Marvel,
¿qué tal? Buenas noches.
¿Te llamaron? ¿Te llamaron de Marvel?
Hola, Dani.
Hola, ¿cómo estamos, Echenique? ¿Te llamaron de WandaVision o no para pedirte la versión?
Sí. Bueno, la verdad es que sí, me llamaron de WandaVision, para, no solamente para pedirme la canción, sino para actuar.
Ah.
Lo que pasa es que...
Bueno, igual eras el cameo aquel, igual eras tú.
Sí.
Sí, no, pero bueno, al final no se pudo cristalizar, no sé, la colaboración con claro. Wanda, ¿cómo se llama? Con el...
WandaVision.
Pagaba un poco, ¿no?
Con el WandaVision. Y bueno, básicamente porque había una conmoción democrática sobre un pacto de consenso y estábamos justo inmersos en un análisis bipartidismo de convivencia, claro, sin margen de maniobra, y como estábamos también tratando la ruptura definitiva con los que tenemos las grandes eléctricas, las grandes fortunas que envenenan la convivencia, reprobando las vicepresidencias y los relatos falsos sobre la austeridad. Claro, al estar todo esto fuera de la ley, claro, y no haber un diseño arquitectónico institucional del país, pues dije que no.
No, y supongo que si les diste este argumento lo entendieron, vamos, perfectamente.
Claro, claro. Ellos me decían, no, que lo entendemos perfectamente porque la socialdemocracia del PSOE es una herramienta que no pide créditos a los bancos, no hay proyecto de país. Claro. Y claro, efectivamente, no hay campaña propositiva. Y me dijeron los americanos, claro, es que lo más importante, el viejo sistema no es la institución del Estado y la estructura interna de Podemos no es la que sea más democrática para beneficiar a los privilegiados.
Claro, es casi lo demás.
Yo, amigo, economía sumergida. Y ellos me dijeron grandes fortunas y ahí se quedó la cosa.
Y ahí se quedó, ¿no?
Está clarísimo.
No, bueno.
Muy fan, Dani, soy muy fan tuyo, tío.
No, yo más tuyo sí, de la disertación que acabas de hacer.
Cuelga tú.
No, hay tanto, no, cuelga tú.
Bueno, Dani, ¿estamos de acuerdo entonces en que este episodio en concreto bebe de la tribu de los Brady?
Sí, totalmente. De hecho, la disposición ya de las viñetas, ¿no? De los cuadrados iniciales en la canción es clavada a la tribu de los Brady. Y todos los episodios van viajando por décadas, que si 50, 60, 70, 80, y ahora iremos a los 90, 2000 y tal, de las sitcoms que en su infancia se supone, bueno, después se confirma en un episodio que veía cuando era pequeña Wanda, ¿no?
Sí, o sea, la gente que no haya visto la serie dirá, pero esto todo, ¿por qué sale? O sea, porque los primeros capítulos nos quedábamos todos con la sensación de decir, a ver cómo justifican el hecho de que nos estén llevando de una correcto época a otra, de una serie a otra, dentro de lo que ya intuimos que es el universo de la pobre chica, de Wanda, que tiene en su cabeza o no sabemos dónde. Y después se justifica, se explica que es que todas estas eran las series que con sus padres veían su hermano y ella cuando eran pequeños, y de hecho me parece que las utilizaban incluso para aprender inglés, y entonces sí, pues emergen en forma de realidad alternativa que se crea dentro de su mundo.
Cadena COPE.
Y no sé si quieres añadir algo más del episodio de los años 70.
No, yo es que como nací en el 81, a mí lo que más me ha... con lo que más me he identificado y con lo que más he disfrutado son con las sitcoms a partir de los 80, ¿no? Que si los problemas crecen, sobre todo me ha hecho mucha gracia, y creo que lo explotan poco, que lo podrían hacer más, Padres Forzosos, porque
sí,
ella,
vamos a
la actriz...
Ahora, sí.
Bueno, ahora lo hablaremos, sí, no me adelanto, pero sí, no, de los 70 nada más que añadir.
¿Te gusta esto, Alcalá?
Esto es... Hombre, es muy de Alcalá, claro.
Muy Alcalá.
Palabras mayores, tío, ¿eh, Dani? Mira.
Hombre, esto lo escuchas con los AirPods en el iPhone.
Sí. Cuando llega el estribillo, mira, ¿eh?
Temazo.
No, es que es verdad, o sea, una de las cosas que a mí particularmente más me ha gustado de WandaVision es la delicadeza con la que homenajean a todas estas series, y especialmente que a mí también las de los 80 me tocan muy, muy fondo. Creo que se lo han currado, vamos.
Todos los niños pequeños de los 80 queríamos ser como Kirk Cameron. Sí, bueno, un poco travieso, pero guapo, que se llevaba a las chicas, divertido, no sé qué. Era como el espejo en que mirarse.
Estás hablando de Los problemas crecen. Sí. La serie que era muy curiosa para la época, porque teníamos por ahí al Dr. Siver, que era psiquiatra y que trabajaba en casa.
Es verdad.
A la madre empoderada, que quería volver otra vez a recoger su carrera de periodista. Y lo que has dicho tú, a Kirk Cameron y a su hermana y el hermano pequeño. Serie que es un poco maldita, porque, bueno, digamos que la fortuna de los protagonistas ha sido un poco rara. Digamos que Kirk Cameron ha perdido todo el pelo, lo cual me parece ya terrible. Pero particularmente Tracy Goy, que es la que hacía de su hermana, pues tuvo problemas de anorexia. Y Alan Thick, yo creo que la última vez que vi a Alan Thick fue cuando lo rescataban en How I Met Your Mother.
Sí.
Haciendo los videoclips con Robin Sparkles.
Es verdad, es canadiense, ¿no?
Sí, sí, es canadiense.
Y el personaje de Robin Chevarsky es canadiense también. Y sí, no sé si lo he visto de invitado en alguna película más, alguna serie más, pero sí, sí, ha desaparecido completamente.
Pero como dices tú, aquí el que triunfaba era Kirk Cameron, que es muy curioso porque Kirk Cameron es hermano de Candace Cameron, que salía en otra de las series.
Sí, es verdad.
Esta es una de las series a las que homenajea el episodio 5 de WandaVision, pero también hay que acordarse de esta otra, que en España se tradujo como Enredos de Familia.
Bueno, cara, qué bonito es esto.
Esta es la de Michael J. Fox, ¿no, Whopper?
Sí, señor.
Sí, señor.
Gato, ¿sabes quién canta esto?
¿Esto quién es? ¿Al Jarroba, uno de estos?
Casi, Johnny Mathis y Denise Williams. Llegó a ser single esto.
Qué bonito Alcalá escuchar esto mientras cuelga bombillas en casa, ¿eh?
Sí. Oye, Dani, ¿a ti este tipo de música así, rollo ahí tranquilito y tal, te mola, ¿eh? ¿O no?
No, yo soy más rockero, Alcalá. Soy más rockero. Sí, ¿no? No me disgusta, me traen muchos recuerdos estas músicas, pero a mí lo que me va, pues eso, Guns N' Roses y Queen, y de los, estoy hablando de años 80-90, ¿eh? A mí es lo que me tiraba. Hasta Europe te compro si quieres, que eres más popero, pero no soy mucho de esta música tranquilita.
No sé si lo sabíais, pero Michael J. Fox, mientras estaba rodando esta serie, al mismo tiempo tuvo que currarse Regreso al Futuro, la primera parte. Y eso le obligaba a trabajar prácticamente 24 horas al día.
No le fue mal.
No.
Sí. Tiene la luz pagada.
La chica, correcto, que hacía de hermana de Michael J. Fox en la serie, Justine Bateman, es la hermana de otro actor súper importante, que es Jason Bateman, que curiosamente protagonizó la película Teen Wolf 2 después de que Michael J. Fox hiciera Teen Wolf 1.
Qué gran. Manifiestamente prescindible Teen Wolf 2.
¿Sí?
Lo tienes todo, sí, controlado. Jason Bateman, que está triunfando con Ozark, ¿no?
Con Ozark, sí. ¿Qué temporada va ya? ¿La 3 puede ser?
Pues yo creo que la próxima es la 4, sí. Yo creo que ya han hecho 3, sí, sí.
Pues si va la 3, atención, la 3, la próxima es la 4. Eso lo hubiera podido firmar el poli, tío.
Bueno, y puedo llegarte a confirmar que si hacen otra más, será la 5. No tengo todavía la confirmación, pero estoy esperando la llamada oficial.
Y no ha sido gol porque no ha sido gol.
Correcto.
Bueno, y esto es así que comentabas antes.
Hombre.
Creo que tienes razón, porque tenían aquí una oportunidad de oro para hacer una referencia mucho más evidente, teniendo en cuenta que la protagonista de WandaVision,
claro,
Elizabeth Olsen, es la hermana pequeña de las gemelas Olsen, de las protagonistas indiscutibles de esta serie. Bueno, indiscutibles, vamos, el bebé.
Sí, sí, el gran atractivo de la serie, lo que más gracia hacía a todo el mundo eran las gemelas. Y ella es una de las... Ella creo que aparece en algún plano como haciendo de... No de doble, pero bueno, que tiene algún minutaje en la serie, pero ella no es ninguna de las dos protagonistas. Pero aún así, yo esperaba más guiños a Padres Forzosos. Sí, sí, que es verdad que hay el plano aquel con la grúa que se ve, ¿no? Hacia atrás.
Hay dos planos. Hay uno en el que, como dices tú, con la grúa arranca desde el césped mientras, sí, ellos van corriendo y el plano se desplaza hacia atrás, que es una copia idéntica del plano de uno de los planos de la careta de la, sí, serie original de Padres Forzosos. Y hay otro plano más también al final de la cabecera, que es cuando están todos sentados en el césped enfrente del templo. Están ahí haciendo una especie de picnic. Ese plano también se corresponde a la perfección con otro plano de la cabecera de Padres Forzosos. Pero vamos a entrar en el tema este de las gemelas, porque yo no sé si sabíais,
sí, entremos.
Fernando, no sé si has visto la serie, pero cuando estamos hablando de gemelas, algunos, al referirnos a las Olsen, realmente era que dos hermanas gemelas, Mary Kate y Ashley, interpretaban las dos el mismo papel. Y esto es una cosa que...
está muy bien eso, ¿eh?
Parece raro, pero es habitual en Estados Unidos por dos razones. Primero, porque los niños tienen unos horarios muy restringidos para trabajar en series de televisión. Y entonces es normal que los productores hagan el casting a dos niños.
Casting, qué bonito es el verbo castar.
Sí, para que hagan el mismo papel y de esa manera se pueden permitir jornadas de grabación más largas. Y también por una cosa que yo no sabía, que es que a veces los niños actúan mal, o sea, que tienen el día malo y no les funciona al director o lo que sea, y entonces en ese momento cogen al hermano, efectivamente, levantan al otro en jarras, lo sacan del plano y ponen al hermano, y a ver si el hermano lo hace mejor.
¿Ves? Esto hubiera sido, ¿verdad, Dani? Si hubiera tenido gemelos Paco González, uno hace el sábado y otro el domingo.
Por favor, claro, por favor. Y Lama ni te digo, aunque a lo mejor...
Lama, el gemelo de Lama, ¿no?
Como siempre.
Imagínate dos Lamas o dos Fotos. Bueno. Eso también tiene su maravilla.
Oye, ahora que hablas de hermanos Whopper, fíjate, aquí mirando un poco en internet, Mary Kate Olsen se casó con Oliver Sarkozy, que es medio hermano de Nicolás Sarkozy, el que fue presidente de Francia.
Anda, que hilan fino, ¿eh?
Esto sí que es enredos de familia, ¿eh?
Le mandamos un fuerte abrazo a Nicolás Sarkozy.
Bueno, pues creo que uno de los primeros que se le ocurrió esto en televisión, lo de coger a dos gemelos para interpretar el mismo papel, fue precisamente Michael London para hacer La Casa de la Pradera, e interpretar a su hija más pequeña, pues cogió a dos hermanas gemelas que podía intercambiar en cualquier momento sin que la gente se diese cuenta. Y generalmente en los créditos lo que aparece es el nombre de las dos como si fuese un nombre compuesto. Y entonces, en aquella época, a nosotros nos dejaban con la duda y no sabíamos si realmente era una sola persona la que hacía el papel o eran hermanos gemelos. Y también decía antes que Candace Cameron, la hermana de Kirk Cameron, es la que hace de J. Tanner,
la hermana mayor,
mayor de la familia Tanner, que tuvo su reboot espectacular, o por lo menos a mí me pareció espectacular, con Madres Forzosas. ¿Tú la llegaste a ver?
No, de hecho no sabía ni la existencia de Madres Forzosas.
¿En serio? Pero vamos, o sea, en Netflix hace como 3 años, me parece que fue el estreno, del reboot de Padres Forzosos, con grandes cameos de todos los actores de la serie original, y todos viviendo otra vez en la casa del padre.
¿Y sale John Stamos y todos estos? ¿Salen todos?
Sale John Stamos, sale... ¿Cómo se llama la chica que te gusta a ti, Miner? La de la película Admiradora Secreta.
Voy a poner en Google Madres Forzosas a ver qué sale.
Sí, pues.
Madres Forzosas.
Ay, que no me sale el nombre.
Bueno, pues volvemos otra vez a WandaVision.
Lori Loughlin,
sí. Que es la que hace de novia de John Stamos.
Que sonó para Madres Forzosas Pablo Echenique, pero Pablo no hubo acuerdo, ¿no?
No hubo acuerdo.
Y si queréis os cuento el motivo de por qué no hubo acuerdo.
No, estábamos diciendo de volver otra vez a WandaVision.
Sí, pues vamos a...
Vamos con el episodio 6, que suena así. Dani, tú aquí estarás más en tu salsa porque ya estamos hablando de series más pegadas al 2000 y yo en aquella época ya dejé de ver un poco la tele.
Sí, sí. No, pero a mí me sorprendió, comparado con Padres Forzosos, le dan mucha bola a Malcolm in the Middle. O sea, hay un episodio que es casi todo de Malcolm in the Middle, cómo bajan las escaleras, hay como una especie de coreografía, cómo se enfadan, los cereales, no sé qué, cómo miran a cámara, el color incluso, el filtro de color, todo.
Sí, es como muy, lavado, sí.
Sí, es muy homenaje a Malcolm in the Middle y me sorprendió porque al menos, como mínimo yo, no lo tenía tan interiorizado que iba a ser una gran sitcom que marcó a una generación y que iba a tener su homenaje en WandaVision. Esperaba un pequeño guiño, pero no esperaba tanto homenaje. Este es el episodio en el que sale Evan Peters. Aquí ya es mucho más largo de explicar, pero bueno, tiene un hermano, o tenía un hermano, Wanda, Pietro Maximoff, que muere en una de las pelis de Los Vengadores. Y
el mismo, de Ultron.
Exacto, el mismo personaje, hecho por otro actor, apareció en una peli de la Fox, de los X-Men, porque no tenían los derechos, y es ese actor segundo, Evan Peters, el que aparece en este episodio, y la relación de él con los hijos de Wanda y Vision, que son hijos también, si quieres llamarlo así, imaginarios, pues solo existen en esa realidad, pues se parece a la relación que tenían los hermanos en Malcolm in the Middle.
Yo no sé si te llegaste a enterar de que echaron al actor de doblaje que iba a doblar a Ivan
Peters.
Porque
se le escapó el tema este.
En Twitter, sí, efectivamente. Se le escapó que iba a doblar al personaje. Y entonces la presencia de Evan Peters en el universo Marvel perteneciente a la parte esta. Es que no sé cómo dividirlo. Si hablar de el Marvel de la Fox o el Marvel de Marvel, queda un poco extraño.
Sí, yo lo llamo así. Es decir, esto es muy fácil de explicar. Durante muchos años, ahora ya los tienen, pero durante muchos años Disney o Marvel no ha tenido todos los derechos cinematográficos de todos sus personajes. Había dos o tres. Uno era Spider-Man, que luego lo recuperó para Infinity War. Y los otros eran sobre todo los X-Men y los Cuatro Fantásticos, que no eran de Marvel Studios, eran de la Fox. Entonces la Fox iba haciendo sus pelis, algunas bastante malas.
Bastante malas,
no,
sí.
No les iba demasiado bien. Entonces al final compraron otra vez los derechos Marvel. Pero durante un tiempo Marvel no podía poner a según qué personajes de los X-Men o de los Cuatro Fantásticos en sus películas.
Es como la guerra entre la Liga y la Federación, ¿no?
Exacto, mira, tal cual, Tebas, tal cual. Tal cual, presidente.
De todas formas, sigue pasando algo por el estilo, porque yo todavía no entiendo por qué falta Iron Man 1 en el catálogo de Disney Plus, y me parece que va a ser por algo referente a tema de derechos también, ¿no?
Puede ser que lo tenga Netflix todavía o algo así, pero van a acabar estando, ¿eh? Si no está, estará. De eso no ayuda.
Y pasaba también con
Deadpool ahora lo tienen, que no lo tenían antes, sí. No sé qué otra peli.
Bueno, de hecho me parece que los derechos de Spider-Man todavía pertenecen a la Sony.
1, 2 y 3 sí, pero las de... Ah, bueno, ahora me haces dudar. Las de Amazing Spider-Man no lo sé.
Bueno, volvemos otra vez al mundo WandaVision.
Estamos ahí.
Es que cuesta mucho centrar aquí la jugada, porque como es una cosa que tiene tantísimas ramificaciones...
Claro, tiene muchos ramales, tiene muchos...
Bueno, dejamos atrás el episodio 6, que es el que está envasado en Malcolm in the Middle, y vamos al más actual de todos en cuanto a referencias a otras series se refiere, que es el episodio 7. El episodio 7 es una mezcla muy curiosa, porque la cabecera es absolutamente The Office, pero a nivel plagio prácticamente.
Me encanta. De todas las sitcoms que hemos hablado hoy, es mi favorita.
Más que el show de Dick Van Dyke.
Sí. Me pilló un poco más talludito.
95 años tiene el Van Dyke este. 90.
Esta que estamos escuchando es la carata de The Office. Y de verdad, Fernando, que es prácticamente un plagio.
Sí.
Bueno, pues como es tu favorita, aprovecha para hablarnos de The Office. Y si tiene alguna otra referencia más dentro del episodio, que yo no la tengo tan clara, aparte de
no,
la
no, es un pequeño guiño, pero no hay más. Siempre que alguien mira a cámara y habla como si fuera un documental, pues te puedes imaginar que es o The Office, o es Modern Family, o es Malcolm in the Middle, ¿no? O sea, cuando alguien mira a cámara y rompe esta cuarta pared y tal, pues todo el mundo puede sacar sus conclusiones. Pero The Office yo creo que merecía más también,
más presencia,
que es sí, es difícil a lo mejor de encontrarle el encaje, porque tendría que ser a lo mejor de Visión cuando está en su oficina con sus compañeros, ¿no? Sería lo suyo, pero ya quedaba muy lejos en el episodio 7-8, que es el que estamos hablando. Pero sí, la relación, si alguien no ha visto The Office, por favor que la vea. Hay que decir que hay la versión británica, que es la original, pero para mí la buena es la americana, sí. Y es imperdible, o sea, creo que ha sido también uno de los éxitos de justo en el confinamiento, fue una de las series más vistas como mínimo en España, que a lo mejor mucha gente no había visto. La tenéis que ver, o sea, tenéis que ver, hay personajes, Dwight, bueno, por supuesto Michael el protagonista, tenéis que ver esta serie que narra pues las locuras más absurdas que os podáis imaginar en un entorno de trabajo que todos hemos vivido, ¿no? En cualquier redacción, en nuestro caso, o oficina.
Bueno, estás hablando de The Office y yo estoy poniendo todo el rato por debajo Modern Family.
No, es bonito, es lamentable y sensacional.
Yo sí que veo bastantes guiños a Modern Family en la serie, sobre todo en el tema de falso documental, de estar sentados en una silla o en un sofá mirando directamente a la cámara como si fuera contestando un cuestionario. Sobre todo porque utilizan este recurso para centrar un poquito la jugada en torno a Wanda y a Visión. En Wanda, con respecto a que se está dando cuenta ya de que todo lo que sucede a su alrededor está en su cabeza más que en otro sitio. Y Visión, que se está dando cuenta de que efectivamente no sabe ni quién es.
Sí.
De hecho, hay un momento muy chulo que es cuando alguien detrás de la cámara le pregunta a Wanda, y lo que le contesta a Wanda es: tú no deberías hablar.
Es verdad.
Porque eso es lo que realmente rompe lo que dices tú, la cuarta pared, de que eso no podría estar sucediendo. No sucede nunca en Modern Family. Y yo creo que a partir de aquí ya WandaVision es cuando digamos que deja de homenajear series, deja de hacer referencias al pasado, que no deja de ser la infancia de la protagonista reviviendo las series que veía con sus padres, y se centra más en lo que dices tú, en la parte de aventura y en donde se dejaron la pasta, que fue en los dos últimos capítulos, en efectos especiales y en demás.
Y es curioso que la parte de sitcoms, que es todo esto que hemos relatado en estos últimos minutos, a mucha gente le ha generado rechazo de yo quería ver una serie de Marvel.
No puede ser.
Y me ponen esto y tal. Y al final, cuando tú ves la votación global, a la gente le ha gustado más el ir descubriendo el secreto. O sea, le han gustado los episodios del medio, el 4, 5, 6, 7, 8, más que el desenlace, que no ha dejado satisfechos a la mayoría del público americano. Es muy curioso que cuando haces lo más arriesgado, innovador y lo que aparentemente todo el mundo está en contra, has acabado gustando más que cuando has hecho lo convencional, que es una batalla de dos personajes en un pueblo destrozado y tal, que sí. Es lo típico de Marvel.
Todo CGI, todo efectos especiales, grandes leches, muchos rayos. Pero a mí particularmente lo que más me ha gustado, y sobre todo, lo he dicho antes, la delicadeza con la que han cuidado los detalles todos, o sea, desde las músicas incidentales que sonaban dentro de los episodios, las recreaciones de las caretas, las sintonías que utilizaban, o sea, eso me ha parecido de lagrimilla, ¿eh? O sea,
y han conseguido una cosa que es muy difícil. Yo normalmente estoy, no en contra, pero yo como espectador me gusta más ver binge-watching, ¿no? Como dicen, es decir, que me cuelguen los 12 episodios a la vez y yo ya me los veo todos.
Esa es otra cosa que quería comentar contigo.
Pero aquí han conseguido que cada semana estemos hablando, ¿no? De qué pasa y qué está pasando y qué pasará y qué serie saldrá la semana que viene, ¿no? Y cuál es la sitcom, qué tal. Y han conseguido como engancharnos y como comunidad, por decirlo así, ahora que hay redes sociales y todo esto, todos hemos ido hablando de WandaVision cada viernes durante, no sé si es 2 meses o cuánto ha sido, pero pero eso es un logro.
Generado muchísimo más comentario durante muchísimo más tiempo poniendo la serie, un episodio cada semana, que no, por ejemplo, lo que pasó con la serie de Netflix Cobra Kai, que colgaron la tercera temporada de golpe. Estuvimos hablando de Cobra Kai durante un fin de semana, la serie está bastante bien, pero después de ese fin de semana ya no se volvió otra vez a hablar de Cobra Kai.
Y yo me creo que esto,
te la ves en un día y entonces no te queda el pozo de estar esperando al episodio de la semana siguiente y te tiras toda la semana comentándolo con redes sociales o con la gente que conoces.
O sea que es mejor, Dani, entonces el cholismo, ¿no? Episodio a episodio.
Exacto, el cholo tiene la clave.
El cholo tiene la clave de todo. El cholo
Cholo,
sí, capítulo a capítulo, ¿no?
Eso es. Capítulo a capítulo, efectivamente. Minuto a minuto.
Además se llama Wanda, o sea que lo tiene todo para ser tu serie.
Absolutamente.
Oye, que por cierto fue uno de los grandes spoilers, o por lo menos yo es lo que creo, de la serie aquí en español, cuando la llamaron desde el principio La Bruja Escarlata y Visión. Porque lo que sucedió durante la serie, nos cuentan cómo se transiciona de ser Wanda Maximoff a ser Bruja Escarlata. Pero nosotros los españoles lo sabíamos desde el primer capítulo porque lo pusieron en los créditos directamente.
Lo que pasa es que originalmente, la gente que haya leído los cómics, el personaje se llama la Bruja Escarlata. Entonces, ya, si tú ya eres un poco freak de Marvel, ya lo sabías. Pero es verdad que para el gran público es posible que haya sido un spoiler, ¿no? Porque en Estados Unidos no se llama Scarlet Witch, se llama WandaVision. Claro. Y entonces ahí sí que ha podido levantar alguna liebre.
Bueno, pues Dani, muchísimas gracias, tío.
No, un placer, domináis a saco. O sea,
domináis vosotros dos, que estamos.
Oye, John Benjamin Toshak ha visto la serie, porque el otro día me dejó preocupado porque Pepe le habló en inglés.
Hola, Dani. Hola, Dani, muy buenas, sí.
¿Cómo estás, John?
Bien, viendo la tele, viendo las series de televisión.
Esto te iba a preguntar, porque le dijiste a Pepe que no hablas inglés, o sea, que no entiendes inglés, y digo, bueno, habrá visto WandaVision en español, entonces, ¿no?
No, les he visto en inglés versión subtitulada.
Ah, vale.
Para aprender un poco más el idioma.
Era la duda que tenía.
Oye, Dani, pues gracias por esta colaboración, que sabes que no te podemos pagar porque estamos en quiebra técnica. Este programa carece de recursos.
Te mandamos una clave de Disney Plus para compartir.
Vale, me parece
eso
bien.
Eso es. O te mandamos un bollo de estos, que es que estamos hablando aquí de bollería. ¿Tú eras de tigre entonces, de panteras rosas o de qué?
Panteras rosas no está mal. Nunca he sido muy de dulce, era más de comer salado que dulce, pero sí, panteras rosas, más que tigretón no me gusta.
Eres de los míos, entonces.
Sí.
Panteras rosas hasta el final.
Correcto.
Perfecto. Bueno, pues nada, ¿qué te iba a decir? Que nada, que vete a despertar a Dembélé.
Me voy a ver vídeos de Dembélé.
De Dembélé, por favor. Sí.
Tengo un archivo de 2 horas, que es el mismo gol repetido, ¿sabes? En bucle.
Gracias, Dani Senabre. Hasta la otra.
Hasta siempre. Un abrazo grande a todos.
Gracias.
Queda conmigo. Buenas noches.
Hacemos una pausita, entonces.
Vamos a una parada y fonda y os ponemos otra ronda.
I ain't wasting no more time. Here I go again. Here I go again. Though I keep searching for an answer, I never seem to find what I'm looking for. Oh Lord, I pray you give me strength to carry on. Just another heart in need of rescue, waiting on love's sweet charity.
Pues vamos a darle un toque al hombre que se comía los tigretones de 4 en 4. T4 Vicente Ortega llamando después de esto.
Escuchas la noche.
Con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Pero bueno, Vicente Ortega. Buenas madrugadas, T4 Radio Marca.
Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos del grupo Risa? Una semana más. ¡Qué alegría! Compartir micrófono otra noche más con todos vosotros y con todos nuestros oyentes. ¡Claro que sí! Bueno, pedazo de hora vintage. Hoy, ¿cuánto sabe Dani Senabre del mundo Marvel, eh?
A ver, Vicente, ¿tú veías alguna de estas series que hemos estado comentando antes? Padres forzosos, Enredos de familia, Los problemas crecen...
Sí. Yo veía la de Los problemas crecen, Growing Pains. Yo veía Enredos de familia, que es de Michael J. Fox, que habéis comentado antes, Padres forzosos, con Kirk Cameron, Candace Cameron. Oh, yo recuerdo cuando la echaban en el canal Plus, era abierto.
El Plus, sí, porque además Padres forzosos la echaban precisamente las jueves, primeras, ¿no?, temporadas. Eran por las tardes, los jueves, sí, puede ser, ahí. A última hora. Sí,
a la hora de la merienda, más o menos.
Más o menos, sí. Luego hicieron una cosa muy curiosa, que era cuando terminaban de poner una temporada, la repetían echándola a diario, pero la temporada nueva la colaban encerrado, o sea, en codificado. Eso lo hicieron durante mucho tiempo con Friends. Echaban episodios de Friends a diario en abierto y luego los fines de semana estrenaban un episodio de la temporada nueva, pero esta vez en codificado.
Yo no me acordaba de eso, fíjate.
Qué bonita era la tele codificada, ¿verdad, Vicente?
Sobre todo los viernes, ¿no?
¿Qué pasaba los viernes?
Ah, los viernes se echaban codificado por la noche, pero codificaban un poquito menos. ¿Sabes? Sí, había grados de codificación, por ejemplo, en los partidos utilizaban un grado de codificación que no se veía absolutamente nada, pero es que los viernes, o a todos nos daba la impresión de que se intuían cosas.
Sí, eran buenas tardes codificadas.
Sí, eran un poquito ahí de...
Exacto.
Muy buenas tardes, sí. Bueno, vamos a centrarnos.
En vez de buenas tardes era...
Bueno.
Ay. Venga, vamos a la nevera.
Ay, ¿cómo soy de verdad? Ay, qué cosa. Bueno, oye.
¿Cómo la risa?
Ay.
Bueno, a ver, ¿qué cosas nos quedaban de semanas anteriores que no hemos mencionado en nuestras meriendas vintage, en nuestros refrescos vintage, en nuestras comidas vintage?
Vamos a hablar de refrescos, ¿vale? De refresco, porque mira, hemos hablado de la Mirinda en semana precedente, de la Coca-Cola, del Tang, un montón
del Cholet,
de zumos y de todos. Mira, yo recuerdo, más que nada, porque nos lo ha hecho, me lo ha hecho recordar, @deskjet55 en Twitter. El TAP.
El TAP.
TAP. El TAP. ¿Vosotros os acordáis del TAP?
A ver, yo recuerdo el TAP, pero tengo que reconocer que no lo probé nunca, ¿eh?
Ah, pues yo tampoco.
Es que una cosa un poco extraña, porque todos teníamos claro que era la Coca-Cola, que era la Pepsi-Cola, pero el TAP era eso que estaba ahí entre medias y realmente no dejaba de ser una Coca-Cola Light, porque el TAP es de la compañía de Coca-Cola. Y además surgió como una alternativa más saludable a la Coca-Cola original, que tenía pues una cantidad de azúcar bastante importante. Y antes de que surgiese la Coca-Cola Light, pues se sacaron el TAP, que después de un sesudo estudio de marketing decidieron ponerle este nombre porque significa algo así como etiqueta o talla. Y entonces el argumento de venta era precisamente ese, que si querías cuidar tu TAP, tu talla, pues que en lugar de Coca-Cola consumieses TAP, que era el refresco sin azúcar. El TAP es de los años 70. Lo que pasa es que aquí en España se vio alrededor de los 80 y, sin embargo, yo pensaba que había desaparecido hace mucho tiempo y no, desapareció concretamente en diciembre del 2020.
Hace pues tres meses, nada más.
Pues acaba de desaparecer.
Acaba de desaparecer, sí. Hace poco tiempo se podía encontrar todavía en las estanterías de algunos supermercados, como por ejemplo el Alicampo. Vamos a escuchar un anuncio de TAP. ¿Cómo sonaba? Suena absolutamente a los mismos creativos de Coca-Cola, de los anuncios de Coca-Cola.
Sí, sí, pero fíjate, investigando un poquito sobre el TAP, no fue el primer refresco sin azúcar, ¿eh? Porque hubo uno antes, mira, el TAP salió en el año 63, pero había una que se llamaba Diet Rite Cola, que salió un poquito antes, ¿eh? En el año 58, fíjate tú qué cabezas había entonces ya para cuidar la línea, ¿eh? Qué cosa, de verdad, ¿eh?
De todas formas, esa Coca-Cola era de la compañía de Coca-Cola también, ¿no?
Pues ahí me pillas.
El TAP este yo no lo he tomado, o salvo que me lo haya dado mezclado con algo y no me haya enterado.
Pero bueno, aquí en España, además del TAP, teníamos, por ejemplo, ya tirando mucho más adelante en lo que son los años ya, en la época de los 80, 90, el leche pascual con chocolate, sobre todo con chocolate. ¿Vosotros probasteis la leche pascual con chocolate?
Por supuesto, eso es una de las cosas que comentábamos hace un par de semanas, cuando dejabas el tetrabric abierto en la nevera y te pillaban los padres metiéndole el morro directamente al tetrabric de leche pascual con chocolate, que es muy curioso porque en aquella época todos sabíamos lo que era un batido y, sin embargo, los de Pascual decidieron que en lugar de llamarle batido le iban a llamar leche pascual con chocolate. Y como siempre, pues iban a hacer unos anuncios tan chulos como este.
Prepararles el desayuno es facilísimo. Todos toman leche pascual con chocolate. Pero ojo, a don Javier le gusta muy caliente y espesa. Una buena taza de sabor y de energía. A doña María también muy caliente, pero más clarita. Así que le añado un poco de leche pascual. A don José le gusta caliente, espesa y con más azúcar. A doña Laura, fría y en vaso.
Todos coinciden en la calidad y el sabor. Leche pascual con chocolate.
Y a Elena los domingos le gusta con churros.
¡Mira, mira! Todos quieren probar leche pascual.
¡Con chocolate!
¡Qué buena idea! ¡Leche pascual!
¡Con chocolate!
¡Vamos, que te está esperando! ¡Mira qué buena, qué rica!
¡Con chocolate!
¡Leche pascual!
¡Con chocolate!
Es algo muy especial y es mini, mini, mini. Te gusta cantidad. Tómala en cualquier lugar y no te cortes. Pide leche pascual.
¡Con chocolate!
Es mini, va contigo, es la tuya. ¡Leche pascual! ¡Calidad total!
¡Con chocolate!
Mira, sí, yo recuerdo una canción de los, no sé si de los años 90, que es que no me acuerdo ni el nombre ni el grupo. Era tiri 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 tiri. Y cuando llegaba ese momento, leche pascual, decíamos ahí en la discoteca, todos decíamos leche pascual. Ay, qué recuerdos.
Bueno, pues este anuncio, no sé si te acuerdas de él, Vicente, era que estaba una chica tomando leche pascual con chocolate en la terraza de una cafetería y el chaval que quería ligar con ella estaba en un balcón estirando pajitas hasta que llegaba al vaso y le trincaba la leche pascual mientras el camarero y el resto de los transeúntes bailaban a su alrededor con total naturalidad.
Me acuerdo. Estaba ahí la chica y metiéndole el morro al Leche Pascual, y el niño quería meter el morro a otra cosa.
Sí. Claro.
Pero bueno, ha habido gente esta semana que nos ha intentado explicar qué significaban las siglas PMI. No sé si habéis tenido tiempo de investigar, de averiguarlo, David.
Pues mira, Patricio Alacer, Patricio Alacor, arroba perrillo 66 en Twitter, pues nos dio la solución. PMI significa Pascual Marca Internacional.
Sí, eso es lo que nos han dicho varios también en el grupo de Telegram. Yo no tengo el dato, no lo puedo confirmar o no, pero de todas formas lo que sí que está claro es que la música de PMI sonaba así.
PMI, esta sí que sí.
La leche rica y pura que esperaba ya llegó. PMI,
esta sí que sí.
Un precio que se aprecia y un riquísimo sabor. PMI,
esta sí que sí.
Pureza, calidad y sabor están aquí en la leche. PMI,
esta sí que sí. Pruébela y le conquistará.
Leche PMI. Pureza, calidad y sabor.
Además es que era muy extraño porque estaba viendo un anuncio y decía leche PMI. Y decía pureza, y dices tú, vale. Calidad y sabor. O sea, claro. Vamos a ver, si es PMI, ¿por qué es PCS? Llama a la PCS directamente y te quitas de líos. O sea,
claro, no. Es que eso lo decíamos el otro día, que las siglas no encajaban.
No, están ahí puestas, no sabemos por qué todavía. No sabemos si es lo de Pascual Marca Internacional, porque pensaban lanzarse en otros países, pero el caso es que ya la leche PMI, los productos PMI, lamentablemente ya han desaparecido porque había algunos que estaban muy buenos, muy buenos.
¿Cómo has dicho, Whopper, que era en el anuncio P?
Pureza, calidad y sabor, PCS.
O sea, PC, ¿no? Partido Comunista.
Sí, sí, de Santander. Sí.
Vale.
Oye, ¿y no será PMI, Brotons? ¿No será Puleva, me impresiona?
Pues no creo que se dedicasen a mirar tanto a la competencia como para ponerles el nombre.
Sí. Bueno. Querido Vicente Ortega, vamos a dejar nuestros refrescos en las despensas y las neveras y vamos a desearte una buena madrugada.
¡Un abrazo, crack! Es que soy muy grande, Grupo Risa. Bueno, venga, adelante, vamos con más programa.
Todavía no he matado.
Eso es. Que me gusta, ¿eh? Ahora, las noticias de las 4 vienen ya.